Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Muy buen lunes para todos ustedes. Es Víctor Morales, el responsable de la conducción técnica, a quien saludo en el control operativo. También, a unos metros de distancia, saludo para Bere Flores. Ella se encuentra mucho más distancia, pero en su lugar. Es Noemí Larios quien nos hace favor de tomar líneas telefónicas. Un saludo afectuoso, cariñoso a Bere Flores, con el deseo de que tenga una muy pronta recuperación. Pero repito, el saludo hoy en cabina a Noemí Larios, quien atiende líneas telefónicas convencionales que cada tarde le menciono porque el interés es de que las utilicen, de que enriquezcan el programa. El 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 esta tarde atendidos por Noemí Larios. Y si usted prefiere escribir, redactar su mensaje, Telegram o WhatsApp, 33-11-55-19-62, no olvide ponerme su nombre, importantísimo para compartir con la audiencia. Y me da mucho gusto tener en cabina a nuestra invitada de los días lunes. Ella es presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Es la abogada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, quien trae hoy continuación en el tema que nos ha ocupado en las últimas semanas y que es un tema muy vivo, el derecho humano al agua. Bienvenida, licenciada Mayra Angélica.
Buenas tardes, Esperanza. Saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Y pues efectivamente es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y en las participaciones anteriores hablamos del derecho humano a la ciudad y hablábamos también, explicamos que en este derecho humano a la ciudad se entrelazan otros derechos. El derecho a la vivienda digna, al alumbrado público y entre otros muy importantes también está el derecho humano al agua. Y hoy quiero platicarles efectivamente de este tema, porque cuando hablamos de agua muchas veces pensamos que simplemente es abrir la llave y que salga agua, ¿no? Pero desde la perspectiva de los derechos humanos va mucho más allá, porque tener acceso al agua significa tener condiciones mínimas para vivir dignamente, porque todos estamos de acuerdo que los seres humanos no podemos vivir sin agua, ¿no? Y por eso, cuando una comunidad carece de agua potable, de drenaje, de saneamiento, de infraestructura hidráulica o de servicios públicos básicos, no estamos hablando únicamente de una deficiencia administrativa, estamos hablando de una posible afectación a derechos humanos. ¿Y qué dice la Constitución? Bueno, efectivamente, en el artículo 4 de nuestra Constitución se establece que el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y que debe ser doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asequible es alcanzable. Y esto no es solamente una declaración. La Constitución establece que las autoridades, el Estado, debe garantizar este derecho. Este es el trabajo que tienen que hacer ellos. Y por eso cuando hablamos del derecho al agua, también hablamos de responsabilidades concretas de autoridades de diferentes niveles. Evidentemente, el derecho al agua no significa que el Estado pueda generar agua donde no lo hay. Es un recurso natural, pero sí significa que las autoridades tienen obligaciones de respetar, proteger, garantizar y adoptar las medidas necesarias para que las personas puedan ejercer este derecho. Y aquí viene una parte que me parece especialmente interesante. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, dijimos que ese derecho tendría que llevarse a cabo en condiciones de igualdad y dignidad. También el derecho al agua tiene que ejercerse en condiciones de igualdad y dignidad. Quiere decir que la persona que vive en el pueblo más remoto tiene el mismo derecho que nosotros que estamos aquí de tener este acceso al agua limpia y salubre, ¿no? Y la ciudad, como comentábamos, no es solamente un conjunto de calles. Implica vivienda, movilidad, seguridad, espacios públicos, agua y su saneamiento. Entonces, pensemos que una colonia que tiene viviendas pero no tiene agua potable. Entonces, no se está garantizando sus derechos humanos, ¿no? Y en una colonia que tiene calles pero que no tiene drenajes. tampoco se está garantizando sus derechos humanos. Tiene habitantes que pagan impuestos, igual que todos pagamos impuestos, pero carece de infraestructura que otras personas sí tienen. Tiene fraccionamientos completamente urbanizados alrededor, pero permanece aislada de servicios. Se han dado estos casos, ¿no? Que incluso comunidades o asentamientos que están muy cercanos a fraccionamientos que tienen estos servicios no los tienen, ¿no? Y pues esto afecta además el derecho a la igualdad. ¿Podemos decir que esa comunidad está verdaderamente integrada, que forma parte de la ciudad? Desde una perspectiva de derechos humanos, la respuesta merece un análisis muy profundo, porque el desarrollo urbano no puede entenderse únicamente con construir viviendas y autorizar nuevos desarrollos. Se tiene que garantizar que esas viviendas nuevas, que esos nuevos desarrollos, sean verticales, horizontales, sean edificios o sean casas, tengan los mismos derechos garantizados como los que ya tenemos el acceso a estos servicios, ¿no? Urbanizar también significa que tienen que revisar las autoridades si están en condiciones en darle el derecho al agua a estas personas, ¿no? ¿Y qué ha dicho la Corte? Bueno, la primera sala de justicia de la Nación, específicamente en una jurisprudencia en la 78 de diagonal 2023, estableció que el Estado mexicano sí tiene la obligación específica de proteger este derecho humano al agua. Y es fundamental explicar cómo la Corte lo distingue en tres obligaciones que son las más importantes: respetar, proteger y cumplir. ¿Respetar qué significa? Entre otras cosas, que las autoridades deben de abstenerse de realizar acciones que restrinjan injustificadamente el acceso al agua. Proteger, ¿y qué significa proteger? Impedir que terceros afecten este derecho al agua. Y cumplir, ¿y qué implica? Pues adoptar medidas positivas para hacerlo efectivo. Y significa que no basta con que una autoridad te diga: yo no te estoy negando el acceso al agua, sino que tiene que hacerlo efectivo y tiene que accionar para que esa persona pueda tener acceso al agua. Y también debemos preguntarnos: ¿qué estoy haciendo para garantizar que las personas realmente puedan acceder a ella, ¿no? No podemos hablar de desarrollo urbano sostenible si el desarrollo solamente llega para algunos. Si una ciudad crece, pero determinadas comunidades permanecen sin agua, sin drenaje, sin estructura básica, tenemos que preguntarnos si estamos frente a un desarrollo verdaderamente sustentable y equitativo. Porque el agua tiene una característica muy particular. Es indispensable para todos. Nos guste o no, el agua es un recurso natural que nosotros necesitamos para subsistir, ¿no? Y es indispensable que nuestras autoridades nos lo garanticen. Dificulta, el estar sin agua se dificulta el garantizar la salud, la higiene, la alimentación, la vivienda digna, el saneamiento, la educación y, por supuesto, en general, las condiciones dignas y adecuadas de vida. Por eso la Suprema Corte reconoció que es un derecho humano muy importante y que está estrechamente relacionado con derechos de desarrollo sustentable y de responsabilidades claras de las autoridades, ¿no? Y desde la perspectiva de las personas que imparten justicia, es un tema que nos deja una reflexión importante, porque los derechos humanos, siempre les he dicho, y es la finalidad de mis intervenciones, ¿no? Los derechos humanos no deben de quedar nada más escrito en los papeles. Tiene que verse reflejado en la vida de las personas. Y las personas sienten cuando se les está garantizando algún derecho humano o cuando no, o cuando se les es negado, ¿no? Cuando una comunidad no tiene que vivir permanentemente de soluciones provisionales, de pipas de agua o de lo que sea, cuando las políticas públicas de desarrollo urbano contemplan darle cumplimiento a todas las necesidades de las personas que ya viven ahí o que van a vivir, o incluso en estos desarrollos verticales, de que no merme el servicio que ya tienen las demás personas y poder garantizarles a las nuevas personas que van a vivir en esos espacios, ¿no? Y bueno, en un crecimiento de una ciudad no se genera comunidades de primera y de segunda. Todos tenemos que tener garantizados estos derechos, ¿no? Y así que la próxima vez que abramos la llave y tengamos agua en casa, quizás valga la pena recordar que detrás de algo que parece tan cotidiano para nosotros, existe también un sistema jurídico que reconoce que el agua no es un lujo, es un derecho humano. Y garantizarlo también es una responsabilidad del Estado y una condición indispensable para construir ciudades justas, sostenibles e incluyentes. Y finalmente, el derecho humano no consiste solamente en tener un lugar donde vivir, sino que tengamos las condiciones dignas para ellos, todos de forma igualitaria. Consiste en vivir en una ciudad donde los derechos se ejerzan y se sientan garantizados.
Un tema que da gusto escuchar el razonamiento de la Corte, pero que nos lleva a una reflexión más profunda e incluso aquí de primera instancia te plantearía Mayra Angélica Sánchez Rajeda, y también considerando que tienes una maestría en Derecho Urbano que va muy ligado a lo que hoy nos expones, porque hablabas de las carencias en servicios públicos, pero este, el servicio esencial, el del agua, que va de la mano con otros derechos. Lo primero que pensé es qué pasa respecto a la autoridad, al Estado, que debe de garantizar y que no lo hace cuando te dice: yo no te autoricé que te pusieras allí. Y eso lleva una serie de supuestos. La experiencia, y creo que quienes me escuchan esta tarde, nos dice que hay zonas en la ciudad en donde llegó uno, llegó otro, y llegaron decenas de ciudadanos, compraron quizá a un ejidatario, después con el tiempo llegaron a regularizarles sus tierras, pero levantaron sus viviendas. Hay muchos procesos incluso de autoconstrucción, y precisamente tenemos todavía muchas casas en donde no tienen todos los servicios, porque así surgieron. Para la autoridad municipal se les cuelga una etiqueta: son fraccionamientos irregulares. Okay. Y la pregunta es, si surgen desde la irregularidad, sin los permisos, sin los trámites para construcción de vivienda, etcétera, etcétera, ¿esto es un excluyente de responsabilidad para la autoridad municipal?
Mira, precisamente en ese sentido te comentaba que se deben de generar políticas públicas, porque finalmente las leyes no están hechas para que nosotros nos adecuemos a las leyes. Las leyes deben de estar pensadas, y las políticas públicas y las acciones del Estado tienen que estar pensadas en la realidad, en lo que está pasando a la realidad, ¿no?
Y para cumplir.
Y solucionar estas situaciones que se presentan, ¿no? Nosotros no podemos decir, como esto no está en la ley, pues esto sigue sin regularizarse. Al contrario, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, los motivos, pero también generar políticas públicas precisamente para solucionar estas problemáticas y finalmente garantizar a todos que pues también estas personas que puedan estar en estos asentamientos irregulares tienen los mismos derechos que nosotros.
El derecho humano al agua. Recuerdo en el controvertido periodo del primer presidente panista en Zapopan, Daniel Ituarte Reynaud, llegó por las siglas del Partido Acción Nacional, que dijo: yo no me voy a ver expuesto a que tenga que darle servicios a zonas irregulares, porque yo me voy a preocupar y ocupar en la vigilancia, en la supervisión, y evitar que lleguen más ciudadanos a instalarse. Y él decía, eso es lo mejor, la prevención, y fue una de las políticas calificadas con palomita como un acierto, pero las que ya estaban, sí había una obligación, incluso desde tribunales, cuando había conflictos de los vecinos, para que se les dotara de los servicios públicos, aunque su origen hubiera sido irregular o chueco, entre comillas.
Así es, Esperanza, definitivamente, pues este tipo de problemáticas están, y la obligación es analizarlas y proponer posibles soluciones a ellas, ¿no?
Recuerdo en el Tribunal de Justicia Administrativa, que antes era el Tribunal de lo Administrativo del Estado, el TAE, había una magistrada que nunca ordenaba la demolición de una construcción, aun cuando se violaran todas las leyes en materia de desarrollo urbano e incluso ecológico, y decía: yo no puedo ir más allá porque hay un derecho humano a la vivienda, por ejemplo. Y era de las que promovía que los alcaldes y sus equipos sí tuvieran un cuerpo suficiente de inspección y de vigilancia, y de estar evitando que las reservas de tierra fueran ocupadas en forma irregular o fueran comercializadas por especuladores incluso. Había mucho fraude en venta de tierras, y pareciera que es cosa del pasado, pero aún todavía tenemos zonas en donde se está dando este proceso de crecimiento urbano en forma irregular, y donde muchos tapatíos, zapopanos, tonaltecas, tlaquepaquenses recurren incluso hasta el robo de la luz, buscan y ponen sus cables para tener todos los servicios.
Precisamente a eso se refiere Esperanza cuando te comentaba que la primera sala resolvió que uno de los tres obligaciones que son las más importantes relacionadas con el derecho humano del agua es el de proteger. Y proteger, como comentaba, es impedir que terceros afecten este derecho, ¿no? Ahí entra la prevención, primero que nada.
Mayra Angélica Sánchez Grajeda, tienes varias felicitaciones, sobre todo por cerrar este tema, el del agua, de una manera tan profunda. Dice el señor Joaquín Águila, que siempre escucha el programa, que te felicita, que todavía vemos a muchas personas que no hay agua en forma constante. Y dice, y ahorita es temporada, incluso él se incluye entre los que no tenemos agua constante. En la colonia, en una colonia de Zapopan, con más de 35 años de que se edificó, dice, es un derecho humano y deben de entender nuestras autoridades que es su obligación. Se les ha pasado el tiempo, se han permitido que la ciudad crezca, puros edificios, y el actual gobierno, tanto el estatal como municipal, deben de asumir su parte. Y dice, excelente el programa, excelente tu invitada. Escribe a alguien que me pide que por favor transmita en forma anónima su mensaje. Sí se identifica, pero él está hablando de un tema relacionado con personas que están pensionados, y dice que hay trato discrecional o diferenciado a los pensionados y no pensionados. Dice, jubilado por un ayuntamiento y afectado por autoridades de las secretario del ayuntamiento, no me especifica qué ayuntamiento, pero plantea situaciones irregulares como venta incluso de plazas, y dice, no me parece justo que nos afecten. Te pregunta, Mayra, ¿qué puedo hacer? No es específico desde mi punto de vista con el mensaje que nos deja, pero quiere saber respecto a sus derechos a estar recibiendo una pensión puntual, formal, y el riesgo de que haya otros que sin tener el derecho de repente puedan aparecer con este beneficio. Tanto, pues, así muy generalizado, pero trae una preocupación, incluso temor de transmitir su nombre. Es un radioescucha frecuente, habitual. Te leo también de la señora Laura Robles, para felicitarte, para decirte que es un derecho humano al agua y también a tener tarifas accesibles, cuando hablabas de que sea alcanzable. Y en el alcanzable, a alguien que gane un salario mínimo debería de tener lo suficiente para el pago del servicio correspondiente en una vivienda tipo para 5 personas.
Así es, hablábamos que no es un lujo. En la Constitución específicamente habla que tenga que ser asequible, ¿no? Cumplible, alcanzable, algo que nos puede llegar a todos y a los cuales todos podemos tener acceso.
Muchas gracias a nuestra invitada, a la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias a ustedes también. Muy buena tarde para todos.
Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no le cambien. Y precisamente para abundar en el tema tan trascendente del derecho humano al agua y lo que ha pasado en torno a la crisis que tenemos en zona metropolitana de Guadalajara, porque el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado abastece de agua de mala calidad, agua pestilente, agua contaminada, el día de hoy se confirma que son 203 las colonias con descuento precisamente por este problema, las identificadas y acreditadas por agua sucia del CIAPA. Pero aquí viene la parte interesante, que se estará considerando el que la lista crezca y se estará revisando por el CIAPA la solicitud de los ayuntamientos de Tlaquepaque y de Tonalá para que se acceda al agua por parte de habitantes de su municipio en otras colonias que en este listado inicial no ingresaron. Hay problemas relacionados con el abasto y con la calidad del agua, principalmente en estos dos municipios, y el beneficio de las 203 colonias que a usted le menciono ya fue publicado por el CIAPA en el periódico oficial del estado de Jalisco y estará vigente hasta el próximo 15 de diciembre. La reducción será aplicada de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos. Esta medida deriva del listado de las primeras 243 que entregó la Comisión Estatal de Derechos Humanos al organismo, luego de recibir las quejas por desabasto y calidad de agua. El CIAPA hizo la revisión, determinó que 8 colonias están fuera de su zona de cobertura y otras 32 no aparecen en su padrón de usuarios. Por eso el listado, el definitivo hasta ahora, es de 203, insisto, podrá crecer. Estas serán revisadas junto con la comisión, el CIAPA, un trabajo conjunto, conjunto y habrá dictámenes técnicos. Se sabrá si pueden o no incorporarse a este beneficio del 80% de descuento, un descuento que aplicará a usuarios de casas habitación. También se estarán incluyendo viviendas en el régimen condominal, es decir, a quienes viven en edificios, en cotos, así como pequeños comercios, siempre que el consumo mensual no superen los 25 metros cúbicos. Este dato es importante para quienes tienen pequeños negocios. Los municipios podrán presentar nuevos listados de colonias susceptibles de recibir este beneficio, de ser consideradas en este descuento que se aplicará hasta el 15 de diciembre, un descuento de 80%. El CIAPA tiene hasta 6 semanas para validarlos, para en su momento de que se aprueben, sea en forma retroactiva, algo importante de cómo se resolvió finalmente la aplicación del beneficio. Los usuarios que vivan fuera de las colonias contempladas también podrán solicitar individualmente el descuento si consideran que reciben agua de mala calidad. Y para ello deberán de presentar una solicitud por escrito. Posteriormente, el personal del CIAPA realiza la inspección, toma muestras de agua para determinar si existe alguna afectación. Y mire, hace apenas unos días cerró la semana el viernes que el abogado Javier Varela acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar sus estudios médicos. Tuvo un severo problema de salud por salmonela y E. coli, estos elementos de bacterias y elementos indebidos en el sentido de un agua que debe llegar a nuestro hogar debidamente clorada, purificada, agua potable, en resumen. Y él acudió, como tantos ciudadanos más, a presentar en lo individual una queja ante el organismo defensor de derechos humanos, la Comisión Estatal en Jalisco, y está pidiendo precisamente el que se le considere, pero no solo para el beneficio, y aquí entra la óptica de algunos abogados, no debe de ser un descuento, sino la condonación y el pago y la reparación del daño. Hay muchos ciudadanos con afectaciones, muchos que están yendo a solicitar que el CIAPA extienda su parte respecto a cobertura de las colonias, y este será un tema que seguirá avanzando. Recuerda, el viernes pasado tuvimos entrevista con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y ella nos habló acerca de que hasta el cierre de la semana, hasta el viernes pasado, en el CIAPA no les habían dado respuestas sobre la revisión de la solicitud que presentó como ayuntamiento para la incorporación de más colonias respecto al beneficio del descuento del 80%. Pero el fin de semana hubo noticia con San Pedro Tlaquepaque y con el CIAPA, una noticia que vuelve a poner el tema en el terreno de lo político. El ayuntamiento de San Pedro tuvo la presencia de inspectores del CIAPA, de personal del CIAPA, para hacer la clausura respecto a los servicios de agua, considerando que tienen un adeudo pendiente. Un adeudo del que la presidenta desde hace 2 semanas presentó un cheque superior a los 7 millones de pesos para cubrir lo que estima el ayuntamiento le debe a este organismo operador. Pero la realidad es que no ha habido entendimiento, no ha habido un consenso, un arreglo, una revisión, una compulsa de las cuentas entre el equipo de la presidenta municipal, el equipo de la autoridad en turno, quienes gobiernan en San Pedro, que son por el partido Morena, y quienes están encabezando la lista de funcionarios del CIAPA, que sabemos depende del Ejecutivo y que el Ejecutivo está gobernado por MC. Por lo pronto, después de esta intentona de la clausura, que el propio síndico del ayuntamiento, el licenciado Monterde, tomó medidas para impedir que ocurriera, alegando también la autonomía municipal y los derechos que tienen, de que sea una autoridad judicial la que resuelva cómo va a quedar este tema del adeudo cuando no hay un entendimiento. Por lo pronto, el ayuntamiento el día de hoy refuerza el resguardo de las tomas de agua que abastecen al edificio de esta, donde despacha la presidenta y su equipo, el edificio municipal, Palacio Municipal en San Pedro Tlaquepaque. ¿Por qué? Porque está latente la posibilidad de que el CIAPA regrese, los trabajadores del CIAPA nuevamente pretendan llegar a hacer las maniobras para suspender el servicio por causa del adeudo. Esto habla de cómo ha escalado la falta de diálogo, conflicto. Póngale usted la etiqueta, y le recuerdo la manera de que nos puede hacer llegar sus comentarios. Líneas telefónicas que atiende Noemí Larios, 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. Telegram también, revisamos la línea de Telegram en el 33 11 55 19 62. Pues fue el viernes pasado cuando hubo notificadores del CIAPA. Me pregunta el señor Joel Méndez que si supimos de lo que pasó. Por supuesto, en todos los medios de comunicación se consignó esta situación de la presencia de notificadores del CIAPA que acudieron al ayuntamiento en una sesión extraordinaria de Cabildo para precisamente darle cuenta a la autoridad municipal, informarle de la suspensión, y fue en ese momento cuando el síndico intervino para dialogar con los trabajadores, pero tomó otra medida, algo que ha sido criticado para mal por unos y para bien por otros. ¿Usted de qué lado está? El síndico da instrucciones para que la policía intervenga y para que no se lleve a cabo este corte. Se colocó un resguardo metálico, no sé si usted ha tenido oportunidad de verlo, porque incluso en redes sociales ha circulado la imagen, hasta video. Es el abogado, el licenciado David Hernández Pérez, representante de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, quien ha hecho acusaciones a la autoridad municipal de San Pedro Tlaquepaque, viendo mal la medida, incluso diciendo que con esta estructura metálica con la que se evita que se haga la maniobra de la suspensión del servicio, lo que se está provocando es romper con los lineamientos de los pueblos mágicos y poner también en riesgo esta categoría que tiene San Pedro Tlaquepaque, de que goza de la distinción de ser pueblo mágico. Hay en redes sociales, le repito, comentarios a favor, en contra, críticas al CIAPA o críticas a San Pedro Tlaquepaque. El síndico ha dicho que algunos cortes realizados previamente en dependencias municipales fueron irregulares. Mientras estábamos entrevistando a la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque en este espacio en Política en Directo, recibimos mensajes de habitantes de San Pedro, que no recuerdo el nombre de los parques, mencionaron una unidad deportiva a la que le cortaron el servicio, y la presidenta municipal reaccionó a ello y dijo en la entrevista que efectivamente no era el único corte que había hecho el CIAPA, algo que califica como indebido y que la lleva a concluir, a decir abiertamente que sí hay un tema de trasfondo político, un trato desigual respecto a el CIAPA con las deudas con los ayuntamientos como Zapopan o Guadalajara, que están gobernados por el mismo partido, por el Partido Naranja. Pero continúan las reuniones entre representantes de Tlaquepaque y el CIAPA. Se supone que habrá revisión de adeudos, de diferencias, y que se llegará a un acuerdo en los cobros. Ojalá que el conflicto no escale y que pronto sepamos y comuniquemos de la solución. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y hemos hablado acerca del proceso electoral que está por arrancar, el proceso para la elección de junio de 2027. Y el Instituto Nacional Electoral hizo la proyección del financiamiento público que será necesario para los 8 partidos existentes. Repito, es INE, son partidos registrados a nivel nacional. Y la cifra rebasa los 10.800 millones de pesos. De esta cantidad, el 30% se va a destinar a campañas, es decir, más de 2.000 millones se estarán destinando a las campañas políticas, 3 de cada 10 pesos. ¿A usted qué le parece lo que invertimos, lo que se va del presupuesto a los procesos electorales, a las campañas? Yo siempre he externado y lo sigo creyendo que tenemos una democracia muy cara. Pero ¿qué podemos sacar del listado que presenta como financiamiento proyectado para el proceso electoral por parte del INE para el ejercicio 2027? Vamos a hablar de acuerdo a la importancia del partido por la votos que obtuvieron en el pasado proceso, por los recursos que estarán recibiendo. En primer lugar está Morena, será el partido que tenga el mayor financiamiento debido a que obtuvo la más alta proporción de votos en las elecciones federales que se realizaron en el pasado. Se ubicó en 3.600 millones de pesos, poco más de 3.600 millones de pesos, los que estará recibiendo Morena. Le repito, 3 de cada 10 pesos, 2 partidos los van a gastar en las campañas. Después sigue Acción Nacional, el PAN, con 803 millones de pesos. En tercer lugar está el partido Movimiento Ciudadano, con 1.000 372 millones y luego está el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con 1.370. 1.350 es Movimiento Ciudadano y 1.370 es el PRI. El Verde Ecologista está muy cerquita de esta cifra. Mire, Partido Satélite, partido que ha ido en alianza con Morena, como tal, como partido con su propio sello, tendrá una bolsa superior a 1.167 millones y otro de los aliados, 946. Me estoy refiriendo al PT, al Partido de Trabajo. Los partidos Somos México y Partido Paz, que están recientemente creados, van a tener un financiamiento de 246 millones de pesos cada uno. La cifra exacta es 246 millones 600 mil pesos, según el proyecto de financiamiento público que fue aprobado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Este documento de las proyecciones será analizado y puesto a votación la próxima sesión del Consejo General del INE, para integrarlo al proyecto de presupuesto que se estará remitiendo a los diputados, a la Cámara de Diputados, para su eventual aprobación. De los más de 10.800 millones de pesos que están presupuestados para el año entrante, 7.879 van a destinarse a actividades ordinarias, a la vida ordinaria de los partidos, pero 2.363, el 30%, a las campañas políticas. Y un monto de 47 millones van a ser empleados para que los candidatos independientes realicen las acciones de campaña, de actos de acercamiento con la población para la obtención del voto. Una cantidad mucho menor, muy inferior, la que tiene que ver con lo que tendrán los candidatos independientes. Por eso es que la mayoría termina optando por buscar una posición en la boleta a través de un partido político. Mire, el día de hoy un medio nacional recuerda el tiempo de Enrique Alfaro, que llegó a la alcaldía de Tlajomulco, y me estoy remitiendo al año de 2009, pero con relación a unas empresas que, a la par de el crecimiento como político de Enrique Alfaro, lo han tenido en su crecimiento con finanzas. Empresas que han sido engordadas por el Partido Naranja, que hasta la fecha siguen recibiendo una gran cantidad de recursos para campañas, para promoción, para propaganda, para promoción del partido. Me estoy refiriendo a Eusen Consultores, a La Covacha y a Indatcom. Estas empresas que prácticamente nacen y crecen con Enrique Alfaro son motivo de un reportaje que se publica hoy en el portal digital. Sin embargo, a usted le interesa conocer a detalle, búsquelo. Se titula "Consultoras incorporadas a la vida de MC por Alfaro engordan con millones del erario". Y le voy a leer solo un par de párrafos para irme a la pausa. Dice, de todo comenzó con Enrique Alfaro, incluso desde su campaña para ser alcalde de Tlajomulco en 2009. Fue entonces cuando dentro de la empresa se armó su estrategia de comunicación. Siete integrantes de la firma consultora decidieron romper y formar su propia empresa. De allí nació Eusen Consultores, que luego, junto con otras firmas como La Covacha de Comunicación e Indatcom, se convirtió en una de las empresas favoritas de MC y de su fundador, Dante Delgado, que en estos 15 años las tres han participado en decenas de campañas electorales. Tan solo en lo que va de este año, de 2026, Eusen Consultores y La Covacha han obtenido contratos de los gobiernos estatales de Nuevo León y Jalisco, que en conjunto podrían alcanzar hasta 77 millones de pesos. Mientras que Indatcom, aunque no ha obtenido contratos este 2026, aseguró que en 2025 con el municipio de Guadalajara tuvo al menos 9 millones de pesos. Las tres empresas nacieron en Jalisco bajo el patrocinio del exgobernador Enrique Alfaro en 2011 y se venden como la maquinaria política electoral más efectiva de México. Pero Eusen Consultores, Eusen, La Covacha e Indatcom son también una fábrica de ganancias millonarias para sus dueños en los gobiernos estatales y algunos municipales de Movimiento Ciudadano en todo el país, entre ellos los de Samuel García y Pablo Lemus. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus, aunque marcó distancia de su antecesor Enrique Alfaro, mantiene continuidad en lo que corresponde a la asignación de publicidad. Entre las empresas beneficiadas está Eusen Consultores, que este año suma al menos 5 contratos con el gobierno de Jalisco por un monto de al menos 11 millones 18 mil pesos. La Covacha, por su parte, obtuvo al menos 3 contratos de 2 millones de pesos cada una. Es decir, al menos 6 millones de pesos. Así, la manera en que el gobierno de Lemus destina recursos a las empresas que han crecido desde el alfarismo. No le cambie, vuelvo de inmediato con su participación. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Me escribe una persona que dice que trabaja en Tlaquepaque, que pide que su mensaje sea en forma anónima para decir que solamente está acreditado el animadversión. Lo dice con otras palabras, que hay una acción totalmente política en contra de la presidenta Laura Imelda Pérez Segura. Alma Ruiz, también de Tlaquepaque, dice: la presidenta municipal debería de pagar el adeudo, quitarse de problemas y que no cuente con la protección de su partido de Morena. Escribe alguien también en forma anónima para hablar del tema. En síntesis, dicen que esto busca Morena que salir como víctima y va a ser aprovechado por MC el tema del agua y del corte de la misma en el ayuntamiento. Guillermina López, de la zona Medrano, ella dice que no quiere un descuento, que no quiere estar como beneficiada con el 80% a pesar de que no reciba agua limpia. Dice: lo que quiero es ello, agua limpia. Las manos me huelen a óxido. El pelo ya se me cae. Yo solo pido agua y pronto. Y esa es la petición de todos los usuarios del CIAPA. Que el CIAPA esté otorgando agua de mejor calidad y que nos den una explicación contundente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué llegó el agua a este nivel de mala calidad, de contaminación? Pero sobre todo que ni siquiera en las pruebas, en los análisis que se han hecho, y allí está todo el trabajo con el muestreo de a través del IMDEC, que han ido a laboratorios, no hay cloro residual. Me escribe alguien que me manda imágenes de el agua turbia, del agua que sale, una pileta con un agua que, mire, no es café, pero es un gris y muy opaca. Dice: no sé cuánto tiempo vamos a estar así, pero no hemos tenido agua en el Coto. Ayer se restableció el servicio, pero está llegando así. Una muchacha de la calle C nos dice que al parecer el agua no tiene filtros y están escribiendo del Coto, que se encuentra en Mariano Otero, frente al Parque San Rafael. Vecinos muy preocupados, dando testimonio de lo que están viviendo. Escribe don Ramón Rodríguez, dice: mi opinión respecto al conflicto del agua es que es un tema político y que al agua los políticos le han sacado dinero. Luz Rodríguez, anunciaron el regreso a clases de los estudiantes universitarios. Primera hora, desde ustedes en Metrópoli, dieron a conocer el problema con la alcaldesa y el conflicto con el CIAPA, pero el tema es que el CIAPA le cobra más. Ella acepta pagar lo que debe, pero no que el CIAPA dice, y han llegado incluso en el municipio a recibir agua muy contaminada, hasta con metales pesados. Dice que el conflicto es muy fuerte y agradece que estemos informando de ello. Escribe Esmeralda Castillo, dice: yo vendo en el tianguis del Agua Azul los domingos, y desde hace tres semanas que se cayeron 5 árboles, no han sido levantados los troncos. Esto ocurre en la calle Campesino, esquina con Nicolás Régules. Es afuera del edificio del PRI, en la colonia Moderna. No es un lugar donde yo pueda prescindir, porque dice: no quitan los escombros y yo ahí es donde trabajo. Nos manda unas imágenes y su petición es que la autoridad intervenga para que retire estos troncos. Por lo que vemos, ni el PRI tiene las palancas para que vaya el área correspondiente. No es aseo, es parques y jardines, a levantar el material. Y antes de despedirme, comentarle a usted que con respecto al agua, hoy nuestro compañero Omar Hernández también nos dio cuenta del problema en Zapotlán el Grande, donde el regidor José Bertín Chávez Vargas presentó ante el Congreso de Jalisco la solicitud para que se haga una auditoría una auditoría en forma extraordinaria, especial, urgente al CIAPA en esta zona, en Zapotlán el Grande. Dice que se dieron a conocer estudios sobre la calidad del agua en el municipio y arroja que no es buena, que no es la óptima, además que hay un presunto desfalco, un mal manejo por parte del titular de este organismo operador. El diputado del Partido Verde también habló del tema, Alberto Alfaro, y dijo que va a impulsar la aprobación de esta auditoría para esclarecer el manejo de los recursos y la situación financiera del organismo. Gracias a todos los que se comunican, ya no me da tiempo para pasar sus mensajes. Dice Arturo Torres que si van a quitar las tiendas Sambors, no lo sé. Gracias a todos. Se queda Víctor Morales en el control operativo. En los teléfonos, Noemí Larios. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le deseo una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.